Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema, bueno, que nos afecta a todos, tomar decisiones.
Uf, sí. A veces parece fácil, pero...
Pero luego te das cuenta de cuánto nos condiciona todo, ¿verdad? El miedo, los automatismos... Hoy vamos a explorar eso con material súper variado.
Tenemos un poco de todo, sí. Desde temas de liderazgo, fe, hasta manuales muy prácticos sobre cómo no darle tantas vueltas a las cosas.
Y estudios de psicología, testimonios, de todo un poco.
Uh-huh.
La idea es, pues, sacar las claves, entender por qué decidimos, cómo influyen las emociones, los pensamientos.
Y ver qué estrategias podemos usar, ¿no?, para decidir con más claridad y, bueno, para crecer también.
Exacto. Vamos a ello. Empecemos por lo básico, por la naturaleza de decidir. Algunas fuentes dicen que los líderes toman decisiones arriesgadas, a veces.
Sí, guiados por la convicción o la fe incluso. Napoleón decía algo así como que nada es más difícil, pero tampoco más valioso que poder decidir.
Y Mandela hablaba del carácter, ¿recuerdas? Que las decisiones reflejen esperanzas, no los miedos. Que es potente eso.
Muy potente. Y ahí la psicología cognitiva nos da herramientas muy interesantes para entenderlo.
Ajá.
Kahneman, por ejemplo, habla de los dos sistemas de pensamiento. El sistema 1, que es rápido, intuitivo, casi automático.
El que usamos casi siempre, ¿no?
Eso es. Y luego está el sistema 2, que es lento, analítico, el que requiere esfuerzo, vamos.
Vale.
Y lo curioso es que muchas veces, ante una pregunta difícil, el sistema 1, sin que nos demos cuenta, la cambia por una más fácil, la sustituye. Es lo que llaman heurística.
O sea que nuestro cerebro busca atajos. ¿Algo así?
Exacto. Son atajos mentales. Útiles muchas veces, ¿eh? Pero a veces nos llevan a error.
Claro.
Por ejemplo, el anclaje. El primer número que oyes, en una negociación, por ejemplo.
Sí.
Pues tiende a fijar toda la discusión, aunque no tenga mucha lógica ese número inicial.
Ya, te quedas como anclado a eso.
Justo. O el juzgar por representatividad. El caso famoso de Linda.
Ah, sí, el de la descripción esta de que si era activista y tal.
Eso. Que la gente piensa que es más probable que sea cajera y activista feminista que simplemente cajera.
Claro, aunque lo segundo incluya lo primero.
Exacto. Pero como la descripción encaja con el estereotipo de activista, pues nos dejamos llevar. El sistema 1 va a lo fácil.
Entendido. Oye, y si esos automatismos a veces nos lían, ¿qué pasa con lo otro que salía mucho en las fuentes? Eso de darle mil vueltas a las cosas, el run-run mental.
Buena pregunta, porque está muy conectado. Esos sesgos a menudo alimentan ese pensar demasiado.
Claro.
Las guías sobre cómo manejarlo sugieren, primero, identificar esos pensamientos negativos que se repiten y luego cuestionarlos. ¿Son realistas? ¿Sirven para algo?
Mm.
Ponían el ejemplo de agobiarse por si hay platos sucios en el fregadero.
Sí, sí, muy gráfico.
¿Es por los platos en sí o es por el miedo a qué pensarán los demás si los ven? Diferenciar eso, la prioridad real del juicio que nos imaginamos, es clave.
Vale, identificar y cuestionar. ¿Y qué más? ¿Alguna técnica concreta?
Sí, varias. Escribir un diario, por ejemplo, sacar las preocupaciones de la cabeza y ponerlas en papel.
Ajá.
Meditar también para observar los pensamientos sin engancharse a ellos. O algo tan simple como hacer ejercicio. Mover el cuerpo ayuda a liberar tensión mental.
Y es que ese run-run no es ninguna tontería, ¿verdad? Leí que podía tener consecuencias físicas.
Totalmente. Puede acabar en ansiedad, ataques de pánico, migrañas, problemas digestivos, incluso depresión.
Tela.
Sí, sí. Las fuentes hablaban de distintos tipos de ansiedad y cómo abordarla. Terapias como la desensibilización sistemática.
¿Eso qué es exactamente? Suena complicado.
Bueno, básicamente es exponerte poco a poco a lo que te da miedo, de forma controlada, para que la reacción de pánico disminuya.
Ah, vale.
Y luego cosas más de hábitos. Dormir lo suficiente, cuidar la alimentación, buscar apoyo en gente de confianza. Lo básico, pero que a veces olvidamos.
Claro.
Y también se hablaba mucho de resiliencia. Esa capacidad de adaptarse, de salir fortalecido incluso. Como demostró Viktor Frankl en situaciones, bueno, extremas.
Impresionante.
Y ojo, otro sesgo que nos afecta muchísimo al decidir. La aversión a la pérdida.
La aversión a la pérdida. ¿Qué es?
Pues la idea, que está bastante demostrada, de que nos duele mucho más perder algo, imagina, perder 100 euros, que la satisfacción que nos da ganar esos mismos 100 euros.
O sea, que el miedo a perder pesa más.
Casi el doble, dicen algunos estudios. Y eso nos hace ser muy conservadores a veces. No arriesgamos por miedo a perder lo que ya tenemos, aunque pudiéramos ganar más.
Ya, ya.
Y también influye cómo te presentan la opción. No es lo mismo decir conservar el 90% que perder el 10%, aunque sea lo mismo.
Vaya, pues entre los atajos mentales, el run-run y el miedo a perder, parece un campo de minas esto de decidir.
Un poco, sí.
Entonces, ¿qué pistas nos dan las fuentes para navegarlo mejor?
Pues varias apuntan a lo mismo. La importancia de tener un propósito, una perspectiva, saber de dónde vienes y a dónde vas. Como decía la canción esa de Bob Marley que citaban.
Tener un para qué, ¿no?
Exacto. Una visión más amplia. Y paciencia también. Maxwell decía eso de que, para subir, a veces tienes que renunciar a algo en el presente. Y esto se ve en historias personales, como la de la abuela que emigró de España a Venezuela. Su decisión no fue solo un viaje, fue una apuesta valiente por un futuro. Ese para qué le dio fuerza.
Claro.
O historias de superación después de una tragedia. A veces una decisión, como la de perdonar, cambia radicalmente el rumbo.
Ese enfoque en los valores, en el carácter, parece que se repite bastante, ¿verdad?
Sí, es un hilo conductor. La coherencia, honrar a la familia, gestionar bien los recursos. El dinero da opciones, sí, pero ¿cuánto es suficiente? Esa pregunta parecía.
Interesante.
Incluso la idea de dar sin que duela, como un acto de crecimiento. O que la propia felicidad es en el fondo una decisión activa.
Toma ya.
Y la coherencia. No puedes liderar a otros si no te lideras a ti mismo. Y para la gente con creencias religiosas, pues la oración, la confianza en Dios, como apoyos clave. Así que, resumiendo un poco, decidir es un proceso complejo. Se mezcla la intuición, el sistema 1.
Nuestros sesgos que están ahí.
Anclaje, aversión a la pérdida, representatividad. Sí, las emociones, nuestro carácter, nuestras creencias, todo influye.
¿Y para no quedarnos pillados en lo negativo o la ansiedad?
Pues eso, ser conscientes, usar estrategias deliberadas, activar el sistema 2, digamos, y muchas veces buscar un propósito o una perspectiva que nos eleve un poco.
Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Quizás la clave no es tanto qué decidimos, sino cómo afrontamos el proceso en sí.
Podría ser.
Tal vez con más conciencia de cómo funcionamos por dentro, con valentía ante la incertidumbre y, bueno, como sugerían algunas fuentes, quizás con esa dosis de confianza o fe que va más allá del cálculo puro y duro.
Ahí queda eso. Algo para reflexionar.
Hasta la próxima exploración.